FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra por darnos este espacio para poder compartir reflexiones sobre temas que nos interesan en profundidad. Y también saludamos a los compañeros que están en el chat o quienes están observando por Canal Mantra de YouTube o también hoy por Facebook Live. Entonces, vamos a saludar al equipo que nos acompaña hoy desde la cercanía de Barcelona. Buenos días, Jesús. Buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes. Buenos días para vosotros. Pues es un día de verano, un día caluroso, una calor húmeda, muy pegajosa, pero bueno, es lo que nos toca vivir, por vivir en el hemisferio norte en este momento. Vosotros seguramente que tendréis frío. Y es la edición 356 del Faro Camino a Shambhala.
Bueno, aquí con un gradito, sí, en esta zona no nieva, pero sí tenemos los patios y los campos helados, ¿no? Que es una manera. Y vamos a saludar también a Ricardo, que se encuentra en Ciudad de México. Buenos días, Ricardo.
Hola, Tere, amigos, compañeros. Nuevamente con la alegría de compartir este bello momento de un tema muy importante que nos va a servir mucho a todos y disfrutando del clima en este caso con 18 grados, mucha lluvia que ha estado cayendo y en verdad todo florece, todo verde, muy bello. Un saludo a todos, gracias.
Gracias, Ricardo. Y también vamos al encuentro en Colombia de Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Buenos días para ti.
Buenos días, María Teresa. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Un abrazo muy grande y feliz de estar en este momento compartiendo con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Maggie. Y también les saluda María Teresa desde Argentina. Y bueno, para comenzar, vamos a decirles que hoy continuamos con el principio de buena voluntad y vamos a reflexionar sobre dos cualidades esenciales para un aspirante o un discípulo poder desarrollarlas, que son la generosidad y la humildad. Dos cualidades que realmente permiten la libre circulación de la buena voluntad. Saben ustedes que desde que iniciamos este programa hace algunos años, estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en lo cotidiano y en los grupos que realizamos servicio las leyes y los principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, uno de los objetivos de la enseñanza justamente consiste en aprender a cambiar la propia imagen y a ser uno mismo, sin dejarse influir por alguna autoimagen temporal. Una vez que se empieza a ser uno mismo, y esto es muy importante, ¿no?, se pueden crear autoimágenes conscientes y utilizarlas para satisfacer ciertas necesidades, pero no se identifica con ellas. En muchas tradiciones se ensalza la generosidad, pero esta no significa derroche, significa emplear todo lo que sea necesario para cumplir un gran plan. La economía y la generosidad son dos caras de una sola moneda. La economía no nos permite derrochar, la ley de economía, ¿no? Y la generosidad no nos permite retener la corriente. Entonces, así, la generosidad nos expande y la mezquindad aprisiona. Dar con generosidad es poner en libertad un poder que viene más allá de la mente y el corazón, el cual abre cauces por los cuales fluyen fuerzas provenientes de lo más profundo del yo íntimo y que fortalecen e iluminan tanto la mente como el corazón. Semejante acto bendice al que da y evoca una respuesta del Padre Celestial, la mónada que mora en lo más íntimo. Esta es la recompensa natural para el donante. Con esto, Ricardo, preguntarte, ¿se puede pensar que se encuentra suficiente generosidad dentro de los individuos para hacer concesiones?
Sí, Tere, mira, se observa que muchos entienden la unidad como la aceptación de su propia opinión por parte de todos los colaboradores, por lo que se observa que la pureza de móvil es necesaria para un adecuado servicio y además aplicar el poder de trabajar sincera y verdaderamente en grupo. La actividad esotérica nos lleva a la comprensión de que no hay humildad en los corazones y que, por lo tanto, cuando un corazón carece de humildad, es muy difícil que se pueda producir un mago blanco, claro. El mago es aquel que reconoce la acción y que reconoce la organización de esta acción, que produce actividades internas, que desarrolla capacidades de trabajo que están en línea con estas fuerzas de los moradores del espacio, que están esperando constantemente ser guiados y controlados, porque el ser humano tiene la misión de ser uno con el mundo dévico, angélico. El flujo de la energía del corazón puede ser voluntaria o involuntaria. Esta última puede ser excitada por invocaciones externas o por una generosidad sin límites del mismo corazón. Imaginémonos la recompensa de estos generosos regalos y la mucha fortaleza que absorben. La generosidad del corazón es inconmensurable y la avaricia le es desconocida al corazón llameante. De la generosidad brota un sentimiento de dignidad y nosotros deberíamos tener la dignidad de no dejarnos exasperar por las pequeñas contrariedades. La aceptación y la generosidad nos inducen a alabar la vida y a sentir gratitud por todos los aspectos que ella tiene de bueno. Aun cuando se hallen entremezclados con aquellos más adversos y más penosos. Aquellos son los que nos hacen que la flor de la alegría pueda llegar a abrirse y a desarrollarse. El dar, dar demasiada importancia a los acontecimientos y a los sentimientos trágicos, puede ser fácilmente eliminado adoptando la actitud opuesta, tomándonos los hechos con alegría. Debemos contemplar nuestra propia personalidad desde afuera y observar lo trágico cómicas que pueden llegar a ser sus reacciones y contorsiones, estableciendo así un justo sentido de las proporciones y de los valores. Después de practicarlo sobre nosotros, podemos hacerlo también con los demás, siempre benévolamente. Y con todo esto, Maggie, preguntarte, ¿cuál es la ley que deberá aplicarse para que la buena voluntad circule? ¿Qué nos puedes comentar, Maggie?
A ver, Ricardo, la ley es siempre la misma. Es la ley del silencio. Y la ley del silencio es la ley de la renuncia y la ley de la humildad. Y el resultado de la humildad y la renuncia del silencio místico es este dejar que se hagan las cosas de acuerdo con la ley, no de acuerdo con nuestra voluntad, que constantemente nos está equivocando, que nos lleva de aquí para allá sin tener un control de nosotros mismos para poder liberarnos definitivamente de estas tentativas de hacer algo objetivo para que los demás lo reconozcan. Nada peor para un discípulo que esta sensación de que no hace nada. Cuando el discípulo cree que no hace nada, es que realmente no ha sabido penetrar en el ser místico del silencio. Este es su pecado. En este pecado kármico está su falta de oportunidad para el futuro inmediato. Cada ser humano tiene que demostrarse a sí mismo que ha cambiado para tener una mejor relación consigo mismo y su entorno. La prueba de que ha hecho así será una mejor salud, mejor racionamiento y lógica, pensamientos, palabras y acciones favorables a la supervivencia, una mayor generosidad, más cooperación, menos posibilidad de irritación, más comprensión, más magnetismo, una mayor comprensión interna, una previsión más profunda y una mejor capacidad para sintetizar y crear. Esas son las pruebas de que se ha cambiado. La aspiración de iluminación espiritual o el reconocimiento por parte de un maestro puede atraer una poderosa forma mental o tanta iluminación como para cegar al aspirante y hacerlo poseedor de una riqueza de energía espiritual para la cual no está preparado ni se encuentra en condiciones de utilizar. También por esto se introduce más profundamente en el mundo de la ilusión y del astralismo. De allí la necesidad de humildad, de anhelo de servir y por consiguiente de olvido de sí mismo, si se quiere construir verdadera y correctamente. Aquí se nos formula una pregunta, Jesús. Cuando un aspirante tiene percepciones o comprensiones, ¿qué puede suceder?
Pues mira, Maggie, podríamos decir que la primera reacción y efecto de la precipitación de comunicaciones o comprensiones aumenta frecuentemente el orgullo y la ambición espirituales. Y al descender la enseñanza de la mente al cerebro y del cerebro a las palabras y frases, frecuente y lamentablemente es en forma penosa, inexacta. También es verdad que con frecuencia se equivocan respecto a la fuente de donde originaron las instrucciones, porque es muy grande la falta de humildad y verdadero sentido de proporción en el ser humano. La actitud mental que protegerá al aspirante del error y la ilusión astrales es cultivar el espíritu de verdadera humildad. Existe una arrogancia espiritual que se escuda tras la máscara de la humildad, muy prevaleciente en la actualidad. Hace que los individuos se consideren elegidos por la jerarquía para salvar el mundo. Los conduce a considerarse como voceros de los maestros o del Cristo. tienden a ser separatistas en sus actitudes hacia otros guías o instructores, negándose a reconocer los numerosos aspectos del trabajo uno y los innumerables métodos que la mente de Dios ha ingeniado para llegar hasta las mayorías. Generalmente, los aspirantes deben continuar durante algún tiempo deconstruyéndose a sí mismos, desde el ángulo de la personalidad y durante esta vida, por lo que ha sido denominado la ígnea luz de su errónea comprensión y del fuego ardiente de la ambición de su personalidad, hasta haber obtenido esa humildad y aprendido esa técnica científica que los hará directores inteligentes de la luz y del poder que afluyen en y a través de ellos continuamente. También se debe puntualizar con toda claridad y fuerza que hay una grande y profunda necesidad de humildad y su expresión constante. No se refiere al complejo de inferioridad, sino a ese ajustado sentido de correcta proporción que da a su poseedor un equilibrado punto de vista respecto a sí mismo, a sus responsabilidades y al trabajo de su vida. Aquí nuevamente tenemos una cuestión, y es para ti, María Teresa. Si posee tal humildad, ¿le permitirá con desapasionamiento observarse a sí mismo y a las oportunidades ofrecidas? ¿Qué puedes ampliarnos?
Bueno, sin dudas, Jesús, muchos de los discípulos son demasiado humildes en el sentido personal, pero no en el sentido de la verdadera humildad. Con esto significar que se teme tanto al orgullo, al envanecimiento y a la sobreestimación de sus capacidades, que no son veraces acerca de la realidad, empequeñeciendo el poder de sus almas. Se necesita caminar con humildad a través de la vida espiritual, lo cual implica el correcto reconocimiento del lugar y de la oportunidad, y no el constante énfasis sobre la incapacidad de estar a la altura de ello. La verdadera humildad se funda en los hechos, en la visión y en la presión del tiempo. Se debe reflexionar profundamente sobre estos tres fundamentos de una importante actitud de la personalidad que debe mantenerse y demostrarse antes de cada expansión de conciencia. También recordar que ante la presencia de la verdadera visión deberá existir siempre humildad. Cultivar la humildad basada en la comprensión y la visión y servir así al mundo, a sus condiscípulos y al maestro. Esta verdadera humildad debe cultivarse, pues obliga a dar todo lo que se tiene para servir altruistamente y luego olvidar lo que se da de sí mismo. Tampoco se debe considerar un factor indispensable. Solo entonces, cuando el desapego y la humildad están presentes, puede un discípulo servir en realidad. Las lecciones de la verdadera humildad y la reticencia no son tan difíciles de aprender como parece, particularmente cuando hay un complejo de inferioridad fuerte. Es fácil confundir el natural autodesprecio con la verdadera humildad espiritual. La humildad debe ir siempre a la par del propio respeto espiritual, que prohíbe a un discípulo ubicarse en el sendero excepto en el lugar que le corresponde. Y bueno, preguntarte, Ricardo, ¿se posee una profunda humildad en vez de un sentido de menosprecio de sí mismo, por el que algunos se vanaglorian y consideran que significa humildad espiritual? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, Tere, mira, se debe volver a interpretar este tema de la humildad, como también todos los términos, a la luz de los valores esotéricos y espirituales. Esto es aplicable también desde el momento que se capta una idea, que no son necesariamente ideas con las que debe trabajar todo discípulo. Muchas veces hay un aspirante la facilidad de captar ideas y no se discriminará cuál o cuáles debe llevar adelante. Esto es producto de la ilusión. A veces hasta la idea del propio desinterés produce el espejismo, y esto se resuelve con un espíritu de humildad. Hablando, asimismo, del poder de un grupo integrado compuesto por individuos que tienen una visión común y un propósito grupal establecido, es enorme y puede prestar un gran servicio a la humanidad. Las modernas técnicas acuarianas incluyen ese esfuerzo grupal. En la actualidad, esta acción grupal es muy deseable cuando se ha emprendido voluntariamente y no está regida por directivas absolutistas, y se lleva a cabo con una debida humildad y con precaución. Esto significa que se está aplicando la buena voluntad en sus amplias vertientes. Aún son pocos los involucrados, pero rápidamente las cualidades que permiten su circulación e irradiación se observan en individuos y en grupos. Esto es un gran estímulo para el servicio creador, por cuanto renueva el sentido de las rectas relaciones entre unos y otros. Finalmente, debemos recordar que la humildad es siempre necesaria, lo cual involucra un sentido ajustado de la recta proporción, un punto de vista equilibrado, una actitud desapasionada, un fiel reconocimiento del haber y del deber. Aquí una insinuación de que la verdadera humildad se basa en la realidad, la visión y la presión del tiempo. Amigos, compañeros, la bibliografía utilizada en esta ocasión es Psicología Esotérica 1 y 2, Discipulado de la Nueva Era 1 y 2 de Alison Bailey, Energía Psíquica y Construir el Éxito de Torkon Sarai Darian, Psicosíntesis, Ser Transpersonal de Roberto Saggioli, La Vida de Cristo desde la Natividad a la Ascensión de Geoffrey Hodgson. Y ahora vamos a una serie de preguntas, esperando las de ustedes y la del equipo. Gracias.
Los obstáculos que impiden la circulación activa de la buena voluntad. Tenemos unas cuantas preguntas preparadas por el equipo del Faro. La primera dice así: ¿por qué la generosidad puede liberar la mente y el corazón de un ser humano? ¿Por qué la generosidad puede liberar la mente y el corazón de un ser humano? Venga, compañeros, ¿quién se anima?
Pues creo que cuando estamos hablando de generosidad, cuando ha llegado este profunda virtud a un ser humano, está en la capacidad de darse cuenta que una de sus acciones es dar lo que tiene, lo que posee. Y dar, en este caso, significa expandir su ser, ya no solo con los que tiene cerca, con sus seres amados, sino con una amplitud que le lleva a incluir a todos, su ambiente, de su región, de su mundo laboral y social, de aquellos grupos con los que está trabajando. Dar será la clave, y la generosidad va a permitir entonces que esa mente y ese corazón puedan también ampliarse y se van a elevar en vibración. No retener, ahora es expandir lo que tiene, lo que sabe, lo que puede ayudar a la evolución tanto del grupo cercano como de su grupo mayor, que quizás sea su nación, y claro, sabiendo también que ayuda a la humanidad toda con esa actitud de generosidad, de entregar, de dar, sin límites. Sí, Jesús.
¿Algún comentario más, compañeros, compañeras?
Sí, que en realidad dar con generosidad libera, como decíamos, ¿no es cierto?, hace un momento, un poder que está más allá de la mente y del corazón. Y esto abre cauces que, por los cuales, ¿no?, fluye una potente energía proveniente desde lo más profundo de nuestro ser y que fortalecen e iluminan tanto a la mente como al corazón. La generosidad hace circular esa energía de la buena voluntad, lo que nos indica que pone en movimiento energías superiores que pueden descender activamente, ya que la mente y el corazón se abren a esas posibilidades que son tan necesarias para que esas energías sean exteriorizadas.
Maggie, ¿quieres aportar algo?
Sí, también estaba mirando que esa generosidad, como decía María Teresa, proviene del corazón, donde está nuestro maestro, donde está nuestro guía interno, y es desde allí donde van a aflorar todas esas virtudes, y que tenemos que tener en cuenta esa voluntad a esa acción, ese móvil que nos impulsa a hacerla, y saber que todo lo que procede viene dentro nuestro, de ese ser mayor, para el mayor bien de todos.
Muy bien. Por mi parte entiendo que el tema de la generosidad tiene mucho que ver con el punto de cruce de los dos brazos de encuentro, de los dos brazos del Antacarana, el vertical y el horizontal. Generalmente pecamos en exceso de trabajar el brazo vertical, ese que nos conecta directamente con lo más sublime, ya sea el alma o ya sea la tríada espiritual. No obstante, percibo una carencia bastante clara de poder vivir en el punto neutro, que es el cruce con el brazo horizontal, el servicio. Aquello que se invoca, aquello debe de ser evocado. Aquello que se pide, en términos de personalidad, debe ser ofrecido de forma espontánea, generosa, al resto de la población, al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos, en el fondo, un punto de energía que está enfocado, un punto de conciencia que trabaja con energía, mejor dicho, que está enfocado en una fuente superior, pero que el objetivo que tiene es reflejarla en su medio ambiente. Si no lo conseguimos, realmente el tema de la generosidad todavía no está suficientemente maduro. Tenemos una segunda pregunta que dice así: ¿la humildad puede llevarnos a los portales de la iniciación? ¿La humildad puede llevarnos a los portales de la iniciación? ¿Quién se anima?
Seguramente. Perdón, adelante, Maggie.
Gracias, Ricardo. Recuerdo un autor que me gusta mucho leer, que ya partió, se llama Gerardo Smelly, ya partió, y tenía una frase que decía: humildemente sabios. Y la sabiduría procede de los maestros, del trabajo que han hecho durante eones, de liberarse de ese ego para darse, olvidándose de sí mismo y entregarlo todo, la forma de alcanzar la iniciación. Y es eso lo que nosotros debemos trabajar, el olvido de nosotros mismos, el trabajo de nuestro ego, la liberación, reconocer verdaderamente quiénes somos, que no somos los títulos, no nos debemos de sentir ofendidos, agredidos, todas esas cosas que el ego tiene, y ellos nos han dado esa gran enseñanza. Es llevarnos, la humildad nos lleva a ir evolucionando, a ir adquiriendo ese nuevo estado de conciencia, ese darnos a medida que vamos caminando día a día, pero es un trabajo que conlleva atención, constancia y silencio. Gracias, Jesús. Ricardo.
Sí, no, muy bello lo que expresas, Maggie. Y claro, cuando el ser humano está en esa búsqueda de las verdades, cuando está tratando de ir ascendiendo en esa espiral que lo va elevando cada vez en niveles mayores, tiene necesidad de reconocer la humildad. Porque en ese desarrollo, en ese buscar, siempre va a tener muchas, ¿qué decir?, obstáculos. Y los principales, claro, están en él mismo. Cuando ve que otros pueden avanzar y que él quizás alcance un poquito más ese nivel, le surge el orgullo, le surge la vanidad, pero otras veces hay envidia o hay egoísmo porque cree haber descubierto algo importante y no es capaz de compartirlo. Todos estos problemas y defectos de alguna manera que tiene el aspirante y en su momento el discípulo que ya está en el sendero, le van a obstaculizar el poder llegar a niveles mayores. Se requiere que la humildad la pueda practicar todo el tiempo. Es un autorreconocimiento, una autorreflexión. ¿Cómo puedo llegar en forma sencilla, sin dañar a nadie, apoyando a los que vienen atrás de mí, tendiendo la mano hacia arriba para pedir ayuda? Y cuando se va reconociendo como un ser que sí puede avanzar, hasta entonces le será posible llegar a esos portales de la iniciación. Debe alcanzar la humildad y debe trabajar en esa tarea de eliminar dentro de sí mismo su vanidad y su egoísmo.
Sí. ¿Teresa?
Sí, un baño de humildad se dice generalmente, ¿no? Claro, porque los aspirantes o los discípulos, ¿no es cierto?, o incluso los discípulos avanzados y algunos iniciados, tienen esa parte de la personalidad, como bien decías, Ricardo, de aumentada su aumentado su orgullo o envanecimiento personal debido a que, bueno, yo sé mucho o recibo muchos mensajes o la tengo clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario, como decíamos hace un momento, el tema de del sentido de correcta proporción, ¿no? Eso o de la coherencia en el trabajo, en nuestro servicio, porque eso nos obliga a ubicarnos en qué lugar estamos, ni más ni menos, sino en el correcto lugar, lo cual posibilita que las cosas se realicen de acuerdo con la ley, ¿verdad? Y también aprendemos a adaptarnos y a aceptar todo lo que venga, es decir, aceptar todas las crisis que se suceden y para poder servir de un modo correcto, ¿no? De un modo adecuado a nuestros semejantes, a nosotros mismos incluso y a nuestro grupo. Adelante, Jesús.
Pues por mi parte entiendo que la humildad, el problema que tenemos con la humildad es que todavía seguramente no sabemos muy bien qué significa. Se nos dice que es conocernos a nosotros mismos, básicamente. El aspirante debe trabajar con el sexto rayo, la devoción, idealismo y sobre todo una gran devoción. La devoción no se olvida y el discípulo utiliza la mente, utiliza el quinto rayo para averiguar, para investigar. Claro que se cometen errores por un lado y por otro, porque la mente realmente, si no va acompañada de algo más, evidentemente puede ser cruel y podemos considerarnos con un nivel de conciencia que realmente no tenemos. Pero hay que reconocer una cosa, es preferible, desde mi punto de vista, generar karma cometiendo un error que no hacer nada y creer que de esa forma se está trabajando la humildad. Eso no es la humildad, eso es miedo. Y hay una cosa que habría que hablar. Para conseguir una conciencia discipular de servicio donde se trabaje el cuarto rayo, que es lo que al final vamos a trabajar todos, el Agni Yoga, ese punto de equilibrio que el octavo trabajo de Hércules nos refleja también, esa lucha continua, realmente hay que picar mucha, mucha piedra. Es un camino muy difícil. Por lo tanto, no tengamos miedo a equivocarnos. los espejismos, los mayas, las ilusiones, los fracasos y los éxitos relativos van a estar siempre con nosotros. ¿Dónde está el problema? En que en alguna parte nos hemos creído que somos perfectos y que esto del sendero son 4 días y bueno, ya a partir de ahí vacaciones. Pues hay que decir que en el sendero no hay vacaciones. Ni hay recompensa, ni te suben a la tribuna, ni te dan una copa o te imponen el maillot amarillo como en el Tour de Francia. No existe nada de eso. Solamente existe en determinados momentos una apertura de conciencia que ves un campo infinito donde tú debes ponerte a trabajar esa tierra y hacerla fructificar. Así que no tengamos miedo, reconozcámonos como somos, seres imperfectos todavía, pero sobre todo con un gran anhelo de servir, de continuar adelante. Tenemos otra pregunta que dice así: ¿la humildad bien entendida sería el conocimiento de uno mismo? Entonces, ¿con esta cualidad se podría recorrer el sendero con garantía de éxito? ¿Queréis comentar algo o me lanzo a comentarla yo?
No, Jesús, creo que va por la línea de lo que acabamos de decir
ahora mismo.
Claro, con el tema de los espejismos, ¿no?
Exactamente.
Claro, entonces el trabajo de los espejismos hace que podamos dispersarlos adecuadamente, ¿no es cierto? Y hacer los ajustes necesarios a través de un trabajo intenso y, como decías, que no tenemos vacaciones y que este trabajo, este servicio meditativo o reflexivo que hacemos permanentemente, ¿no? Porque esto es una atención constante sobre los hechos y los acontecimientos que le suceden a uno mismo y a nuestro entorno, ¿no es cierto?, nuestro ambiente, así como los acontecimientos mundiales. Pero en realidad, para poder dispersarlos es justamente eso, poder trabajar desde nuestro nivel más profundo. Uh-huh. y desde allí, ¿no es cierto?, ver qué es lo que está sucediendo. Y muy bueno, bien. Y así podemos continuar.
Adelante con la cápsula, entonces.
Ah, bueno, muy bien. La cápsula de la belleza es un fragmento del parágrafo 421 de Las hojas del jardín de Moria, de Elena Roerich, y dice así: innecesarios son los innumerables planes y fantasías. El espíritu avanza con libertad. La carga de la tierra ha de ser aligerada. Capas de efluvios envuelven cada cuna. Bendita es la madre que corre la cortina para dejar entrar la luz y que ofrenda la primera flor. El silencio en la belleza y con una sonrisa, esperad a esos nuevos que buscan la entrada al mundo. Y ahora nos preparamos para la meditación en Cáncer.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. digamos el siguiente mantra. Condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Pronunciemos el triple on. Meditemos unos minutos sobre el pensamiento siguiente. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Digamos juntos, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese, ese soy yo. Pronunciemos el mantra de unificación. Los hijos de los hombres son uno y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no de herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Entonemos nuevamente 3 veces la palabra sagrada Om.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como El Faro Punto Camino a Shambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Y nos despedimos. Hasta el martes próximo, a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro Punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.